Hoy vamos a tratar de avanzar en dos temas fundamentales. Lo primero es la importancia de conocer ese Dios maravilloso que nosotros tenemos. Ese Dios que nosotros tenemos tiene unas características específicas que son únicas de Dios. O sea, que esas características no las puede tener un ser humano, no las podemos tener ninguno de nosotros. Son características que lo hacen a él Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Son atributos que son únicos, exclusivos de Dios. Son atributos que solamente le pertenecen a él. ¿Okay? Porque si yo hablo de un atributo humano, ese atributo lo podemos compartir con otro humano. Ah, es que Jorge es cariñoso. Ah, sí, pero Elliot también es cariñoso. Entonces, ser cariñoso no lo hace único. ¿Me hago entender? Entonces, en el caso de Dios, sí, hay características únicas y es un privilegio para nosotros conocer ese único y verdadero Dios. Pero vamos a empezar con la primera característica que con ella ya nos mató. Ya nos mató. La primera característica es que Dios es inescrutable. Dios es inescrutable. Esta es sin duda la mayor característica de Dios, pues Él no es alguien a quien podamos conocer, definir, describir y mucho menos comprender en su totalidad. La teología es una ciencia que estudia a Dios, pero estudia solamente lo que Dios le permite que estudie. ¿Me hago entender? Ser inescrutable significa que usted no lo va a comprender nunca en su totalidad. Nunca. Porque Dios es totalmente diferente a nosotros. Es totalmente diferente a nosotros. ¿Sí? El hecho de que la palabra de Dios muestre similitudes entre Dios y los hombres no quiere decir que Dios sea un ser humano. Dios es Dios. Y Dios es totalmente diferente a nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, de Dios podremos comprender y conocer solo lo que Él nos permita conocer. Bueno, y esto es muy interesante porque inclusive nos pasa entre nosotros los seres humanos. Nosotros conocemos de nosotros lo que, o la gente conoce de nosotros lo que nosotros le permitimos que conozca. ¿Sí o no? Por eso muchas parejas llevan años viviendo juntos y de repente sucede algo y la mujer dice, pero yo no sabía que vos eras así. Y el esposo dice, pero yo no sabía que tú eras así. Porque hay muchas cosas que todavía no vamos a conocer. Ahora, ¿cuánto más Dios, siendo Dios? O sea, que de Él solamente podremos conocer lo que Él nos permita conocer. Leamos Romanos, capítulo 11, verso 33.
¡Qué grande es la riqueza de Dios! Qué enorme su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace.
Muy bien, esa es la PDT, ¿verdad? Alguien que tenga la Reina Valera. La Telea dice: Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Como dice la Biblia, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos?
Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Muy bien. Van a haber cosas que pasen en su vida con Dios que usted no las va a entender. ¿Pero por qué tal cosa? Porque sí. Ahí se aplica lo que le decimos a nuestros hijos. ¿Por qué sí? ¿Pero por qué si yo hago esto, hago aquello? Tú no vas a alcanzar a comprender a Dios en su plenitud, ni en sus propósitos. No lo vas a alcanzar a comprender. Solamente lo que Él nos ha permitido hacer o comprender a través de la palabra de Dios, de su escritura, ¿ya? Solamente lo que Él ha querido que nosotros entendamos, no su totalidad. La segunda característica es que Dios es incomparable. Incomparable. La misma palabra lo dice. ¿Qué significará incomparable? No se puede comparar con alguien. A veces nosotros cometemos un error con nuestros hijos y es que los comparamos entre ellos, ¿verdad? Cuando son varios hijos. es que usted por qué no se parece a su hermana, es que usted por qué no se parece a su hermano, ¿sí? Y queremos entonces hacer una comparación, o es que usted se parece a la abuelita, igualita de brava, igualita de amargada, es que usted se parece a su papá, ¿sí? Y comparamos a las personas, pero Dios no es comparable, es incomparable. Isaías capítulo 40, verso 18.
¿Con quién compararán a Dios? ¿A qué imagen se les parece?
Muy bien. No, está bien. Mire la tele ya como dice. Dice, a Dios no podemos compararlo con nada ni con nadie. ¿Sí? O sea que Dios es incomparable. Yo no puedo comparar a Dios con nada ni con nadie. Mucho menos, como dice la hermana Ana, mucho menos con una escultura, mucho menos con una algo creado por los mismos seres humanos. O sea, usted no puede, no tendrá nunca la capacidad de crear algo y poder compararlo con Dios. Si mire esto que dice Dios, o así se parece a Dios, no se puede comparar. ¿Bien? Tercera característica, Dios es único. Único, Él es único y verdadero Dios. No hay otro fuera de Él. ¿Okay? Juan 17:3. Vamos a leer el Evangelio de Juan. Juan 17:3.
En la Reina Valera dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Único Dios verdadero. La TLA dice, esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero, y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Único. Único significa irrepetible. ¿Sí?
La LT, ¿no? La PDT dice, esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste.
Muy bien. Único significa que no hay otro parecido. No tiene gemelo. No tiene mellizo. No tiene alguien que se pueda comparar a él. Es único. ¿Sí? Alguna vez, ¿sabe que existen en el mundo, existen lo que llaman los coleccionistas? Que son personas que se encargan de coleccionar cosas únicas. Y hay diseñadores de moda, hay arquitectos, hay un montón de personas que crean cosas, que intentan hacer cosas únicas. Y esas cosas que son únicas se convierten en cosas exclusivas. ¿Sí? Solo existe un bolso de esta forma. Bueno, que ya después le hagan copia y lo chivien, decimos en Colombia, no sé cómo se dirá acá. Lo piratien es otra cosa. Pero hay uno solo original. Solo existe uno. ¿Qué quiere decir? Que es único. ¿Sí? En el caso de Dios, no se le puede piratear a Dios. No se le puede hacer copia a Dios. Él es único, exclusivo. No hay más. No hay otro. Fuera de Él no hay otro Dios, ni antes ni después. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dios, una de sus características, una de que más me gusta, es que Dios es Espíritu. Cuando no entendemos esta característica, nos pegamos una confundida frente a lo que es Dios. Dios es Espíritu. Juan 1:18.
Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien Él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Okay. Él está lo más cercano al Padre.
Muy bien. Juan 4:24. Leamos Juan 4:24.
Dios es Espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad.
Muy bien. Dios es Espíritu. ¿Qué significa que Dios es Espíritu? Significa que como Espíritu tiene unas características interesantes. Una de ellas es que es invisible. Los espíritus, para que no sean invisibles, tienen que manifestarse de alguna manera. Ustedes han escuchado o han visto, o al menos en películas, o no sé si lo han visto en persona, una persona que tenga un espíritu. Al menos en películas, no sea en realidad, han visto a alguien que dice: ay, es que tiene un mal espíritu. ¿Y por qué saben que tiene un mal espíritu?
Bueno, no, una vez que veníamos de la iglesia, de Villapalma, encontramos a un borrachito y la familia de él que se lo quería llevar pidieron que oraran por el borrachito. Cuando se acercó la gente y se quiso orar por él, él empezó a hablar en voces feas, a vomitar, a insultar y a retorcerse en el suelo. O sea, así tenía un espíritu.
Posiblemente. Lo que se quiere decir es que para poder comprenderlo tenía que manifestarse en alguien, ¿verdad? Porque por sí solo usted no puede decir: ay, mire, un espíritu. Porque un espíritu es
invisible.
Invisible. Es invisible. Es una característica, ¿sí? A no ser que se manifieste. ¿Cómo se puede manifestar? A través de una persona, bueno, a través de animalitos, como vimos en el caso de aquellos que se metieron en los cerdos. Pero no está en el plano físico, es invisible. Inclusive la palabra espíritu viene del griego neuma, y neuma es la palabra que se utiliza para hablar del aire. La neumatología es el estudio del espíritu. Entonces, por eso las llantas tienen neumáticos. ¿Sí le dicen acá neumático a la...?
Es un neumático.
Un neumático, ¿sí? Cuando nos enfermamos, ¿cómo es que se llama esa enfermedad que nos dan en los pulmones?
Neumonía.
¿Sí? Tiene que ver con aire, viento. Porque el viento no se ve, pero se percibe. Si ¿Sí sienten allá el ventilador? Si ¿Sí perciben el ventilador, el viento, ¿verdad? No lo estoy viendo. Entonces, un espíritu no se ve, un espíritu es invisible. Dios es invisible. Por eso el texto de Juan 1 dice: a Dios nadie le ha visto, porque Él es invisible, Él es espíritu. Ahora, nosotros tenemos un espíritu, todos. Todos tenemos espíritu. Recuerda que cuando Dios hizo al hombre, ¿qué hizo? Sopló. Sopló viento. Y entró el espíritu en aquel ser que había creado y le dio vida. Ese espíritu de vida lo tenemos nosotros. ¿Qué cree que hace el ser humano cuando nace, en el primer momento que nace? Él respira. Ese lloro que hace es porque sus pulmones se llenaron y reciben aire, viento. Todo eso está conectado, iglesia. Todo eso está conectado. Dios es espíritu. Nosotros tenemos un espíritu, pero nosotros no somos un espíritu. Tenemos un espíritu. ¿Sí me van a entender? Y el día que nos morimos, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué hace el espíritu nuestro?
Abandona el cuerpo.
¿Para dónde? Sí, porque por ahí crean entonces, no, se fue para el cielo, o se fue para el limbo, o se fue para el purgatorio. No, la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios, que lo dio
al creador,
¿sí? Porque él fue el que nos dio vida. Y cuando el cuerpo muere, que es donde habitaba el espíritu, pues el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Pero hay una diferencia entre el espíritu y el alma. Son dos cosas diferentes. Tendremos que analizarlos más adelante, aunque están conectadas, pero son diferentes. ¿Okay? Lo que vaya va a juicio es el alma. El alma que pecare, esta morirá, dice la Escritura. Pero el espíritu va a Dios, porque Él es el dueño del espíritu. ¿Okay? El espíritu de todo ser viviente va a Dios, sea bueno o sea malo. ¿Ya? Él lo reclama. Él es la vida eterna. Él es la vida. ¿Okay? Entonces, Como espíritu, nosotros como seres humanos tenemos un espíritu, pero ese espíritu está limitado ¿a qué? A nuestro cuerpo. O sea, yo no puedo decir, aunque yo me vaya para Colombia y ustedes vengan al culto y me traigan en sus corazones o en sus mentes, no, vamos, estamos en el culto, pastor, pero aquí lo tenemos en nuestra mente. Pues sí, será en la mente, porque yo estoy por allá lejos. ¿Sí me va a entender? Porque yo estoy limitado a un espacio y tiempo. Estoy limitado a un espacio y tiempo, a un cuerpo. Yo no puedo ir más allá de donde mis extremidades me lo permiten ir. Si yo estoy acá, no estoy allá. Pero Dios es espíritu. Y como espíritu lo llena todo. Y está en todos lados. No está limitado, me estoy haciendo entender, no está limitado. Con nosotros, con nuestro cuerpo, estamos, lo más que podremos expandirnos será para los lados. Pero Dios no, Dios lo llena todo. ¿Ok? Dios lo llena todo. Dios, no sé si les hice esa pregunta en algún momento, Dios está en el universo.
Dios es el universo.
El universo está en Dios. ¿Sí? Todo está en Dios, porque Él lo llena todo, Él lo es todo, Él es espíritu, ¿ok? Es invisible, es indivisible. Mire, esto tiene que estar claro, es indivisible. ¿Qué significa eso? Yo no puedo dividir a Dios. Yo no puedo decir, es que aquí hay una partecita de Dios y ustedes que ahorita que se van para la casa se llevan otra partecita de Dios y me dejan una partecita de Dios acá. No, Dios lo llena todo y no se puede dividir. ¿Ya? Yo no puedo decir una parte de Dios, otra parte de Dios, otra parte de Dios. No, es indivisible. ¿Ok? Es espíritu. Cuando tú entiendes esto, sabe que Dios está en todos lados. Está contigo en todo momento. Muy bien. Dios es inmutable. Dios es inmutable. Es otra característica de Dios. ¿Qué significa inmutable? Inmutable significa que no cambia. A diferencia de los seres humanos, que nosotros somos cambiables en todo aspecto de la vida. ¿Ha visto sus fotos de bebé? ¿Sí han visto? ¿Sí tienen foto de cuando usted era un bebé? Bien feito que si sí eran. No, todos los bebés son hermosos. Para los papás. Para los papás son hermosos. Pero después cambiamos, ya no somos como estábamos antes. En estos días mi hermana Cindy miraba una foto mía de mi estado y me decía, ¡wow, Leo, estás flaco! Le dije, no, es una foto hace 5 años. Es una foto de hace 5 años. Porque cambiamos, nos envejecemos, nos salen canas en la barba. ¿Sí? Nos salen barba. Yo nunca, cuando estaba como ellos, yo nunca pensé que yo llegara a tener barba. Mi papá nunca lo vi con barba. Y si algún día, cuando me empezaron a salir 4 pelos, cambiamos, somos cambiantes, físicamente, emocionalmente cambiamos. Emocionalmente cambiamos. También por el tipo de relaciones con las que estamos, ¿no? ¿Usted lo ha visto que hay gente que influye tanto en nosotros que terminamos hablando como ellos? A mí ya se me salen palabras salvadoreñas acá. Ya se me salen gustos salvadoreños acá. Las pupusas, hace rato que no me invitan a comer pupusa a nadie. Ya comienza uno a cambiar según el ambiente en el que estamos. Le decimos al niño, hoy no duerme con nosotros, vaya a su cuarto. Y él va y le pone cara de gatico de chueco. Y nosotros cambiamos. Venga, pues, mi hijo, préstese. Somos cambiantes. Dios no cambia. Es inmutable. Santiago, capítulo 1, verso 17.
Muy
bien, La TDA dice, Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y Él quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Dios nunca
cambia.
Dios nunca cambia. Okay. Entonces, Él es inmutable. Ahora, usted me dirá, hermano, pero hay escrituras donde dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. O que Dios se arrepintió de alguna cosa. Eso es una manera en que el escritor expresa un hecho. Si Dios hubiera arrepentido de haber hecho al hombre, no lo hubiera salvado. Porque el hombre se inclinó hacia la maldad, hacia el pecado. Pero Dios hizo una solución, que fue un arca a través de Noé. Y le dio la oportunidad de ser salvos. Y salvó una familia, la familia de Noé. A Dios. Dios nunca se arrepintió, no, nunca se ha arrepentido de hacerte a ti. Aún entendiendo las malas equivocaciones o las malas decisiones que usted ha tomado en la vida. Muchas personas creen que el amor de Dios cambia sobre nosotros. Ah, es que si yo voy más a la iglesia, Dios me ama más. Es que si yo voy poco a la iglesia, Dios me ama poco. La Biblia dice que con amor eterno nos ha amado. Dios te ama, te conviertas o no te conviertas, Dios te ama. Ahora, el hecho de que te ame no quiere decir que va a excluirte del juicio. Porque también el Dios es justo. Es una característica que vamos a ver ahora. ¿Sí? Porque una cosa es amar y otra cosa es que por amarte te voy a excluir del castigo. Dios nos ama. Ahora, entendiendo que Dios nos ama, lo que deberíamos buscar nosotros es entonces corresponder ese amor. Que ese es el problema del ser humano. ¿Y cómo correspondemos a ese amor? Comportándonos bien. Obedeciendo. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? ¿Por qué llamamos a Dios?
Porque es nuestro creador.
Sí, por todos los hechos, pero básicamente, ¿sabe por qué? Porque Él nos amó primero. Porque tú no puedes dar algo que no has recibido. ¿Sí me hago entender? Y el verdadero amor se recibe de parte de Él. Allá afuera le decimos a nuestra pareja, te amamos. Si no tenemos el amor de Dios, no podemos amar a nadie. Por eso el primer mandamiento es amar al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Y ya luego sigue el siguiente mandamiento, que es amar al prójimo. Para amar al prójimo tienes que primero haber amado a Dios, porque de Dios es que recibimos el amor para dar. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, el Señor no cambia. Esto no es una apología al pecado. Por el contrario, cada vez que pequemos, reconozcamos delante de Dios, no delante de los hombres, ¿qué sirve? Pero sí delante de Dios. Señor, me embarré. Señor, me equivoqué. ¿Y Dios es perdonador? Él no cambia. Si usted de aquí sale ahorita y va a hacer maldad, Él no va a seguir amando. Porque Él nos ama con amor eterno. Pero espera que ese amor produzca en usted un sentimiento que rechace lo malo porque sabe que estás haciendo algo malo. ¿O cómo se ha sentido usted cuando usted ha amado tanto a su hijo y le ha dado todo y su hijo, en vez de comportarse bien, se comporta mal? Usted como papá, usted como mamá, se siente frustrada, se siente frustrado, se siente mal, se siente triste, decepcionado. ¿Cuántas veces he escuchado a mi mamá, yo me voy a largar a ver qué van a hacer cuando yo no esté? Un día de estos me voy a morir para verlo. Porque se decepcionan con el comportamiento de los hijos. Pero no deja de amarnos. Ahora, puede ser que alguna mamá se canse de amarnos. Puede ser. Algún papá se canse de amarnos por nuestro mal comportamiento. Pero Dios no. Dios no. Dios es diferente. Amén. Él es inmutable. Ahora, Dios es inmortal. Dios es inmortal. Fácil, ¿verdad? ¿Qué significa eso?
No puede morir.
Él no muere. Si Él ni siquiera nace, Él no tuvo principio. Ni tendrá fin. Él es. Me decía una canción la hermana Wendy y me decía, ¿pero quién hizo a Dios? Él ya estaba. Él es autosuficiente. Si no fuera así, no sería Dios. ¿Me hago entender? Si alguien lo creó, pues ese no sería Dios, sino el que lo creó. ¿Ok? Leamos 1 Timoteo 1:17. En este texto vamos a encontrar varias características, cualidades de Dios muy interesantes. Me gusta mucho. 1:17.
Honor y gloria para el Rey eterno que vive para siempre y que nadie ha visto. Honor y gloria para siempre al único Dios. Así sea.
Amén. Qué bonita versión la PDT, ¿no? La Reina Valera. Ahí dice eterno, ¿no? Eterno significa que no tiene final, que no muere, que es inmortal.
Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Él es Rey. Hay una característica, Él es Rey. Otra característica, inmortal, de la que estamos hablando.
Invisible.
Único, invisible, perdón, invisible, único
sabio.
Y sabio. Son características únicas. Usted puede decirle a una persona que es sabio o que tiene sabiduría. ¿Sabe cuál es la diferencia? Pareciera que fuera igual. Pero no es así. Yo puedo decir, el hermano Jorge es muy sabio. Pero no es sabio. Tiene sabiduría. En algunos aspectos. Pero Dios sí es sabio. Dios sabe todo. ¿Ok? Muy bien. Otra característica. Dios es justo. Deuteronomios 32:4.
Él es la roca, sus obras son perfectas y todo lo que hace es justo. Dios es fiel, verdadero, digno de confianza y no actúa con maldad.
Excelente. Esta versión que tengo que la TLA dice, Él nos protege del mal, es un Dios justo y fiel, que siempre actúa con justicia.
La Reina Valera dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. En Él es justo y recto.
Y recto. Muy bien, excelente. Dios es justo. Cuando tú entiendes que Dios es justo y sucede algo en la vida suya que a ti no te parece justo, tienes que entender la soberanía de Dios frente a ese hecho. Dios es justo. Él da a cada quien lo que merece. Si te pasa algo, no diga, el karma. Es el karma. No, es la justicia divina. Así que no te quejes. Así como Dios le dijo a Caín, cuando puso mala cara porque no aceptó su ofrenda, puso mala cara, ¿qué le dijo Dios a Caín? Si hace las cosas bien, no tire bien. Si hace las cosas justas, va a tener resultado. Porque Dios es justo. Amén. Aunque nos ame con amor eterno, es justo. Dios es imparcial. ¿Sabe qué significa imparcial? Imparcial es que no tiene favoritismos. Que nosotros decimos con nuestros hijos es que yo no tengo favoritos. Siempre van a haber favoritos. Aunque digamos que no. ¿Por qué van a haber favoritos? Bueno, porque va a haber uno que es más pequeño que todos. Yo no puedo tener el mismo cuidado con los mayores hasta que tenga un cuidado con los más pequeños. Y los mayores deben de aprender a entender eso. No es lo mismo cuidar a un adulto de 18 años, de 21 años, a cuidar a un niño de 5, de 6, de 7. Y no es un favoritismo malo. ¿Sí?
Es un cuidado diferente.
Los ama uno por igual. Pero la Biblia dice que Dios es imparcial. O sea, que Él no tiene favoritismo. Deuteronomios capítulo 10, verso 17. Deuteronomios 10, 17. Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene favoritos.
Porque el Señor tu Dios es el Dios de todos los dioses y el Señor de todos los señores. Él es grande, poderoso y terrible. Él no tiene favoritismo ni acepta sobornos.
Muy bien, no tiene favoritismo. ¿Alguien quiere otra versión?
Bueno, ajá. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma provecho.
Muy bien, muy bien. Entonces Dios es imparcial. No, es que Dios ama más a la hermana Ana. Y a Susana no la ama mucho. No. Dios es imparcial. Con sus hijos no tiene favoritos. Todos somos favoritos de Dios. Todos. Solamente que sus experiencias van a ser mayores debido a su intensidad y frecuencia que tenga con Dios. Exactamente. Pero Dios está abierto para todos. Dios no le va a hablar a todo el mundo. ¿Usted cree que hoy Dios le está hablando como nos está hablando a nosotros? ¿Le estará hablando a aquellos que no vinieron? No. Muy seguramente están viendo Netflix, qué sé yo.
Viendo el partido, viendo las noticias.
En una hamaca, durmiendo. Hoy Dios le puede dar una revelación a usted especial. Usted hoy se puede ir sano de este lugar, solo con el hecho de venir a sentir, de sentarse a oír la palabra de Dios. Porque si usted entiende que la palabra de Dios, según el salmo, los salmistas, según los salmos, dice que la palabra de Dios es medicina. Entonces, si yo me siento a escuchar palabra de Dios, recibo medicina. Y yo muchas veces me he ido sano de un culto. Sin que estén hablando de sanidad. Sin que estén orando por sanidad. Solamente por oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es medicina. Y yo entiendo eso y me puedo ir sano. Me puedo ir con una actitud diferente de este lugar. Me puedo ir con más fe de la que vine. Me puedo ir con Jesús si todavía no me he arrepentido, si todavía no lo he aceptado. Eso no quiere decir que Dios entonces tiene favoritismo conmigo y no con los que no vinieron. ¿Sí me hago entender? Solamente Dios nos ama a todos por igual. Todos somos favoritos de Él. Pero su experiencia con Él será diferente a la medida que usted se relacione más con Dios. Yo he visto gente nueva que aprende mucho más rápido que gente vieja de la iglesia. Vieja en el sentido no de edad, sino de antigüedad. ¿Sí? ¿No lo todo eso? Llegan gente nueva y en poco tiempo están sirviendo al Señor, están haciendo algún ministerio de la iglesia, están colaborando en algo. Otros siguen ahí, normales. ¡Ay, es que el pastor tiene favoritismo! No, sencillamente hay alguien que se relaciona un poco más, se acerca un poco más y da un poco más. Pero Dios no tiene favoritismo. Ok.